José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a este tiempo del Espejo, su cita diaria con la información eclesial aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos asociamos a la alegría de miles de personas en todo el mundo ante el anuncio de que la beatificación de don Álvaro del Portillo será en Madrid el 27 del próximo mes de septiembre. Don Álvaro fue el primer sucesor de San José María Escrivá como prelado del Opus Dei. Nació precisamente en Madrid hace ahora 100 años y falleció en Roma el 23 de marzo de 1994, después de una peregrinación a Tierra Santa. De su densa biografía como servidor de la Iglesia sobresale su fidelidad al fundador del Opus Dei, del que fue uno de sus primeros sacerdotes. San José María lo llamaba cariñosamente Saxum, palabra latina que significa roca, porque fue la piedra fundamental sobre la que se apoyó el fundador durante sus largos años de catequesis y viajes por todo el mundo y durante la consolidación jurídica de la obra. El actual prelado, Javier Echevarría, recordaba ayer la paz que siempre infundía y que arrastraba hacia Dios. Precisamente, el pasado verano se estrenó en Madrid un documental titulado así, Saxum, que recoge diversos testimonios sobre la huella que el nuevo beato ha dejado en las almas de tanta gente, encaminándolas hacia la santidad dentro de la vida ordinaria. Pues aunque suene paradójico, es la santidad de tantos hombres y mujeres en la historia lo que permite mantener viva la esperanza, lo que impide que nuestro mundo se precipite en el caos y que el mal tenga la última palabra. Pues abrimos ya nuestro tiempo informativo en el Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana. Luego, ya saben, las ampliamos al final de este programa y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comenzamos en el Vaticano, donde hoy se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada de las Comunicaciones Sociales.
En nuestro país, Fitur ofrece mucha información que en ocasiones aglutina lo turístico con lo espiritual. Hoy, por ejemplo, se ha presentado la ruta Huellas de Teresa de Jesús, que pasa por 17 ciudades españolas.
Y en León, varias instituciones, entre las que están Caritas Diocesana o el Secretariado Gitano, han firmado un convenio de colaboración para combatir la discriminación.
En Bilbao, el obispo Mario Iceta ha bendecido el Bosque de la Concordia en unos terrenos que pertenecen al seminario de la diócesis.
A las 7 de la tarde, en la sede de la Universidad de Comillas, en Madrid, se produce la presentación del libro Un concilio entre primaveras, de Juan XXIII a Francisco, que ha editado Herder.
Y entre las previsiones para los próximos días, recordamos la Jornada de la Infancia Misionera que la Iglesia celebra el próximo domingo 26 de enero. También que la Conferencia Europea de las Radios Cristianas, a la que pertenece COPE como radio fundadora, celebra mañana su día anual, coincidiendo con la festividad litúrgica de San Francisco de Sales.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que ampliamos esta información en el tramo final del programa, después de la entrevista que hacemos en el Espejo, pero les invitamos ya a que sigan todas estas noticias en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_COPE, y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Después de leer este mensaje que acaba de publicar el Papa, uno sale más convencido de que hay que estar en este mundillo, como sea, no como sea, hay que estar bien. Bueno, pues en la segunda parte, hoy nos vamos a asomar a la Jornada de la Infancia Misionera que se celebra este domingo en todo el mundo. Va a estar con nosotros la responsable de esa actividad en Líbano, Nada Ayyar, y nos contará cómo se implican allí los niños cristianos en un contexto ciertamente bien difícil. Bueno, ahora, silencio, se rueda, llega el cine al Espejo con la firma de Ninfawad. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué hacemos con Maisie?
Pues mira, con Maisie no sé qué tendríamos que hacer, ese es el problema. Pero te cuento que ese es el título de una película estadounidense que se estrena mañana. ¿Qué hacemos con Maisie? Está dirigida por Scott McGee y David Siegel y tiene un tema muy de actualidad, el de los niños que se encuentran en mitad del campo de batalla de sus padres en proceso de separación, luchando por su custodia.
O sea que en este caso, Maisie, me temo que es el motivo de la disputa.
Sí, Maisie es una niña de 6-7 años, adorable. No es la típica guapa de película, ¿eh? Y eso la hace aún más encantadora y más convincente para su papel. Tiene una mezcla de inocencia, de fragilidad y de fortaleza que lo dice todo sin apenas palabras. Ella quiere de verdad a sus padres, pero es testigo de una situación que, sin necesidad de cargar las tintas del melodrama, conmueve al ser vista desde sus ojos, desde los ojos de la niña.
Y es que es inevitable, lo sabemos, que los niños sean las primeras víctimas en estas situaciones.
Sí, en la película, los padres, enredados en sus problemas de pareja y en sus trabajos, también la quieren, pero eso no significa que sepan ser consecuentes con la responsabilidad de ser padres. La madre es una estrella de rock, bastante destartalada y egoísta, el padre un hombre de negocios, cerebral y pragmático, y ambos utilizan incluso el matrimonio con nuevas parejas como instrumento para quedarse con la cría. Y en estas segundas parejas es donde Maisie encuentra un cariño más desinteresado, el que se supone que debería caracterizar a la paternidad y a la maternidad, y que aquí se descubre por contraste.
Ha habido películas, recordamos, muy destacadas sobre temas semejantes. Yo recuerdo a Kramer contra Kramer, también La guerra de los Rose.
Sí, bueno, pues yo considero que ¿Qué hacemos con Maisie? Está entre las mejores que conozco sobre ese asunto. El guión está basado en una novela corta de Henry James, actualizada, claro, y tiene la suficiente inteligencia y agilidad como para prender al espectador sin necesidad de grandes artificios. Conmueve de una forma contenida y, desde luego, despierta muchas preguntas y reflexiones después de verla. Y a eso contribuye incluso el tono intencionadamente ligero de algunos momentos con sus toques de humor.
Y algunos de los intérpretes de esta cinta son conocidos y reconocidos.
Sí, destaca especialmente Julianne Moore, que borda su papel. Junto a ella forman un equipo muy solvente, Alexander Skarsgård, Steve Coogan y otros. Pero la que se lleva todas las miradas es Onatah April, esa pequeña Maisie que roba el corazón y hace pensar en tantas familias que viven situaciones difíciles, tanto para los padres como para los hijos. Y yo creo que tanto jóvenes como adultos la disfrutarán.
Bueno, pues aunque no sepamos qué hacer con Maisie, lo que sí podemos saber es irnos al cine a ver esta película que nos recomienda tan calurosamente Ninfa. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Venga, semana.
Luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Javi Nieves.
La última hora, intentan secuestrar a un turista español en Pakistán.
Viajaba en bicicleta acompañado por una escolta de paramilitares cuando...
Ernesto Sainz de Bruada.
Y una última hora.
Detenido en Toledo el principal falsificador de billetes de euro de España, la policía.
Ángel Espósito.
Y otra última hora, pésima última hora. Ha fallecido Manu Leguineche, el maestro de periodismo.
Pertenezco a esa generación que nació a caballo de la batalla de España.
COPE. Estar informado.
Como en este reino no existe hechizo de bruja ni pócima mágica que te permita conducir tu moto y tu coche a la vez, ¿eh?
Déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Los niños tienen mucho que decir. Son los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta. 26 de enero, jornada de Infancia Misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Espero lío. Quiero lío en las dioses.
Haz tú también lío en Internet. Imisión te invita al primer Congreso Internacional de Evangelización en la Red.
Quiero que se salga fuera.
4, 5 y 6 de abril en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Inscríbete en congreso.imisión.org. Precio reducido si lo haces antes del 1 de febrero.
Patrocinan Escuelas Pías Betania y Aleteia. Colabora COPE.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hablamos hoy del Domingo de la Infancia Misionera, el próximo. Nos acompaña la responsable de esta actividad en Líbano, Nada Ahjar, que nos va a contar cómo se implican allí los niños cristianos libaneses en un contexto ciertamente muy difícil. Antes de conversar con ella, Eva Galbache introduce y presenta el perfil de nuestra invitada.
Money.
Le gusta la música latina y el flamenco y hemos encontrado en Pitingo a quien escuchamos la mezcla perfecta con el tema El Manisero. Curioso si tenemos en cuenta que nuestra invitada es libanesa. El Líbano es un pequeño país árabe cuyo tamaño es ligeramente inferior al de la comunidad autónoma de Asturias. Tiene la peculiaridad de ser el único país árabe cuya población históricamente no ha profesado la religión islámica, sino que ha sido en su gran mayoría cristianos maronitas. Pero con el paso de los años hubo una fuerte inmigración de los países colindantes, consiguiendo que hubiera tantos musulmanes como cristianos, pero actualmente los cristianos son solo el 27%. Ambas religiones conviven en Líbano en una armonía digna de ser exportada a otros países. Así nos lo certifica Nada Ajar, nacida en Beirut y educada en un colegio de religiosas maronitas, las misioneras del Santo Sacramento. Estudió filosofía en la universidad y un buen día empezó a colaborar con el director nacional de las obras misionales pontificias, Paul Karam, en 2006 y hasta hoy, que es secretaria de la infancia misionera. Distintos movimientos apostólicos le aportan mucha riqueza y trabajar con niños le traslada a otro mundo. Ahora, a los 33 años, es madre de un precioso bebé de 8 meses. Le gustan las actividades al aire libre con su familia y leer psicología. Como tiene unos tíos en Venezuela, decidió un buen día aprender español y durante 4 años acudió al Instituto Cervantes. Hoy nos hablará, entre otras cosas, de cómo los niños libaneses ayudan a los niños de Siria. Desde Beirut, Nada Ajar, responsable de la infancia misionera.
Bueno, pues saludamos ya a nuestra invitada de hoy, a Nada Ajar, que nos escucha desde Beirut. ¿Qué tal, Nada? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
Bueno, en un país como el vuestro, como el Líbano, con tantos problemas difíciles que a veces aquí los vemos en los medios de comunicación, ¿tiene sentido que la Iglesia dedique esfuerzo a una jornada como esta de la infancia misionera? ¿Por qué?
Sí, claro, pero como sabe que cuando queremos celebrar la jornada de la infancia misionera, bueno, muchos grupos de infancia que van a venir de todas las regiones libanesas, del sur, del norte, del oeste, de la Beca, entonces, para participar a esta jornada. Entonces, no es fácil para venir y con esta situación, como entiende con las novelas, bombas y depende estos días. Entonces, es un poco de vez en cuando es difícil para organizar esta jornada. Entonces, con esta situación, encontraremos dificultad para llegar y porque están, como decir, pero con todo esto, lo que vivimos, siempre hacemos un esfuerzo, la Iglesia hace, intentamos de llegar quizá de encontrar un lugar para encontrar todos estos niños, ¿me entiendes?
Sí, perfectamente.
Mi español, sí.
No, te agradecemos el esfuerzo, esta es una jornada en la que nos hacemos más conscientes de tantas necesidades que tienen los niños en el mundo, pero también es una jornada para que sean ellos los protagonistas de la misión. ¿Cómo intentáis hacer eso, que los niños se hagan protagonistas de la misión de la Iglesia?
Bueno, gracias a Dios que incluso todo, porque vivimos en lo que vivimos, intentamos siempre a motivar nuestros niños con la colaboración y el apoyo de la Iglesia, curas, obispos, religiosos y movimientos. Intentamos siempre a motivar nuestros niños al espíritu de la infancia misionera y darles esa dimensión misionera a través de las actividades y campos misioneros que hacemos durante el verano, porque de verdad, como protagonistas de la misión, son nuestros futuros tienen que vivir esta misión y durante esta jornada que hacemos.
Es un problema especialmente difícil que estáis viviendo allí en Líbano, es la presencia precisamente de muchos niños refugiados que proceden del conflicto terrible que se está viviendo en Siria, en vuestro vecino Siria. ¿Cómo estáis afrontando y de qué manera la infancia misionera puede ayudar también en este caso?
Bueno, claro, es un gran problema porque en Líbano, como sabe que ahora casi hay casi 1.500.000 de refugiados sirianos desde cuando la guerra ha empezado, y la mayoría de estos refugiados no son cristianos, son musulmanes. Entonces, como infancia misionera, encontramos un poco de dificultad para directamente estar en el terreno para hacer esta misión. Intentamos de colaborar a través la con la ayuda, el apoyo de las religiosas o religiosos, la iglesia que está el terreno, las parroquias, quizás hacen actividades, ayudan a través, compran ropas o de su mismo, hacen algo los niños para ayudan a estos niños refugiados. Pero como sabe que es, como he dicho, que es un poco crítico, que no pueden directamente ir al terreno y ayudarles, pero hacen algo a través de una colecta o algo para ayudarles.
Está claro. Los niños de hoy son los jóvenes de dentro de pocos años y los adultos de pasado mañana. ¿Cómo puede ayudar esta jornada como educación, como formación, para que afronten el futuro como cristianos adultos en las circunstancias de vuestro país?
Bueno, puedo decir simplemente que la educación de los niños al nivel espiritual es, a mí, es como si te cuides de una planta o un árbol, y con el tiempo es, al principio es muy pequeño y después crece. Es la misma cosa con los niños, cuando cada vez con el tiempo, cuando hace actividades, retiros espirituales, jornadas, encuentros misioneros y todo esto. Entonces creo que con el tiempo, al futuro, deseamos que la palabra de Dios y el mensaje que aprendemos en esta jornada crece con el tiempo con este con los niños. Y así pueden estar nuestros futuros y nuestra esperanza.
Está claro. Queríamos aprovechar para preguntarte por el momento actual que atraviesan las comunidades cristianas en Líbano. Sabemos que ha habido algunos últimos atentados, hay un clima difícil de convivencia generado por el conflicto, por la guerra en Siria. ¿Cómo estáis viviendo los cristianos libaneses este momento concreto de vuestra historia y con qué esperanza miráis al futuro?
Bueno, claro que es muy crítico, porque los cristianos en el Medio Oriente son una minoría y al principio eran, por ejemplo, en Líbano, los cristianos con una casi 50%, sí. Pero ahora, después de la guerra, ahora están casi 27%, entonces es un poco difícil. Y la misma cosa en Siria, en todos los países del Medio Oriente, es la misma cosa. Los cristianos son una minoría. Y, por ejemplo, aquí en Líbano tenemos muchos refugiados que emigran o que vienen solamente para pasar algunos meses y después pasan a otros países. Y todo lo que deseamos es la paz, porque es nuestra tierra, tierra de santidad, y de verdad, porque Jesús nació aquí a Jerusalén, pasó por Líbano, Siria, entonces nadie puede eliminar nuestra existencia como cristianos, incluso somos una minoría, y no sé, por eso rezamos por Líbano y Siria y todos los países del Medio Oriente, porque que vivan en paz.
Pues nada, Ajar, claro que nos sumamos y claro que acogemos esa petición que nos llega desde esa tierra dolorida, pero que es la tierra de nuestra raíz, la tierra donde Jesús quiso nacer. Un fuerte abrazo desde Madrid, pues para todos los amigos libaneses, y que salga muy bien esa jornada de infancia misionera. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós. Bueno. Pues dejamos las calles de Beirut, que ya ven ustedes cómo están las cosas. Nos volvemos aquí a nuestros estudios centrales para hacer el repaso de toda la información de esta jornada. De nuevo, para eso está con nosotros Amparo Arate.
Hola,
Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Pues empezamos en el Vaticano, porque ya conocemos el contenido del mensaje del Papa para la próxima jornada de las comunicaciones sociales.
En la presentación ha estado el presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, Claudio María Cheli, y también la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma?
Pues sí, el texto la verdad es que no tiene desperdicio. Yo os aconsejo que lo leáis en la página web de cope.es o en la página web del Vaticano, sobre todo los periodistas, porque va dirigido a nosotros. El Papa presenta la comunicación como proximidad, es decir, la parábola del buen samaritano es la imagen de la parábola, dice el Papa, del comunicador. El que comunica se hace prójimo, cercano, como el buen samaritano. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Y dice el Papa, me gusta definir este poder de la comunicación como proximidad. Luego tiene frases que llaman la atención, por ejemplo, no se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás. O dialogar no significa renunciar a las propias ideas y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas. O esta otra, no tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. El Papa llega a calificar Internet, las redes sociales, como un don de Dios, y así lo explicamos, señor Cheli.
El Papa está consciente de los límites y de las problemáticas ligadas al mundo de Internet. No es un discurso de ingenuidad, todos sabemos, pero al mismo tiempo el Papa está consciente de la oportunidad. En las redes sociales yo no tengo que hacer solamente anuncios evangélicos, bastaría tener una computadora para textos evangélicos. No, el Papa nos dice, un mensaje se comunica con un testimonio personal.
Dicho de otra forma, como escribe el Papa en este mensaje, solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia.
Sabemos también, Paloma, que habéis conocido el texto de la intervención de la Santa Sede referente a la conferencia que tiene lugar en Ginebra estos días en torno a la crisis en Siria.
Sí, nos lo acaban de dar. Es la intervención del jefe de la delegación de la Santa Sede, que ha pronunciado estas últimas horas en Montreux, en esta conferencia internacional sobre Siria, monseñor Silvano Tomasi, y dice, entre otras cosas, es inmediato e incondicional, el inmediato e incondicional cese del fuego y el fin de la violencia de todo tipo deben ser una prioridad y el objetivo urgente de estas negociaciones. Todas las armas deben ser depuestas y además hay que tomar medidas específicas para cesar el flujo de armas y la financiación de estas, el tráfico de armas y su financiación. Además, pide la Santa Sede firmemente ante la comunidad internacional que todo el dinero invertido en armamento se dirija a la asistencia humanitaria. Es un imperativo humanitario, afirma entre otras cosas, y constituye el primer paso hacia la reconciliación.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Ayer por la tarde conocíamos la fecha de beatificación de don Álvaro del Portillo.
Será beatificado en Madrid el próximo 27 de septiembre. Don Álvaro del Portillo, como se le solía llamar, sustituyó en el año 1975 a San José María, escriba de Balaguer, al frente del Opus Dei, y fue el que promovió el comienzo de la actividad pastoral de la prelatura en 20 nuevos países. El abogado y periodista Salvador Bernal ha escrito varias biografías suyas y vivió con él durante largas temporadas.
Pues don Álvaro era un hombre bueno, que difundía paz, sosiego, cariño a su alrededor. Era un tipo, digamos, pues eso, que era muy querido porque quería mucho a la gente. Y ese es un gran rasgo humano de don Álvaro. Otro ya en el terreno más espiritual es la fidelidad. Uno de los recuerdos de una persona que siempre estaba pensando en Dios y en los demás.
Hoy nos hemos acercado también hasta Fitur.
Esta mañana se ha presentado en el pabellón de Castilla y León la ruta Huellas de Santa Teresa de Jesús, que se enmarca en el contexto de todos los actos que se están organizando con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Nuestra compañera de COPE Ávila, Marta Manix, ha estado allí.
Un recorrido a través de las fundaciones de Santa Teresa. La ruta Huellas de Teresa de Jesús ha sido presentada en la Feria de Turismo Internacional Fitur y plantea un itinerario por las 17 ciudades donde Teresa puso en marcha sus fundaciones. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado esta presentación, destacando que esta ruta nos permite conocer la gastronomía y el patrimonio cultural del país, recordando a la doctora de la Iglesia.
Esta ruta Huellas de Teresa de Jesús nos propone, como se ha dicho muy bien,
un recorrido precisamente por estas 17 ciudades teresianas, que nos va a permitir visitar, conocer el inigualable patrimonio histórico y artístico del que podemos legítimamente presumir en España, y disfrutar al tiempo, que son cosas compatibles, de su rica y variada gastronomía, sintiendo al tiempo en cada una de estas ciudades el recuerdo, la figura, la huella de la Santa de Ávila.
Fernández Díaz ha destacado además la importancia del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se va a celebrar el próximo año 2015, y ha afirmado que es muy importante también para el Gobierno de España esta cita.
Nos vamos a León. Allí es noticia la firma de un convenio por parte de varias entidades que luchan contra la discriminación.
Caritas Diocesana o el Secretariado Gitano son algunas de las instituciones firmantes que desarrollan una importante labor contra la discriminación de colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Desde COPE León nos da más datos Maribel Fernández.
Caritas de León, Secretariado Gitano, Fundación Inserta de la ONCE y Cruz Roja planifican acciones conjuntas para dar empleo a colectivos vulnerables. Las cuatro organizaciones gestionan el programa de lucha contra la discriminación que financia el Fondo Social Europeo. Con el convenio suscrito hoy disponen de casi 100.000 euros para la formación, la inclusión y el emprendimiento de personas en riesgo de exclusión social. Es un programa rentable económicamente que en los últimos años ha tenido un ratio de inserción laboral del 45%. Por su éxito en la gestión, va a ser exportado a otros países de Europa, como anunciaba Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación Inserta.
Mayor emprendimiento que este de entidades que estamos gestionando un programa desde el año 2000 va a ser trasplantado a otros países europeos, con lo cual la marca España también se va a ver reforzada desde el punto de vista de las ONGs, ¿no?
Pues terminamos recordando que mañana se celebra el 20 aniversario de la Conferencia Europea de Radios Cristianas, a la que COPE pertenece como radio fundadora. Se cumplen 20 años del nacimiento de esta plataforma, que desde el 94 ha servido para que las radios cristianas de este viejo continente nos conozcamos más, estrechemos lazos y compartamos retos cara al futuro. Y además, nosotros nos encargaremos del coloquio anual de la CER en octubre de 2014. Pues así nos despedimos, los dejamos con el Mediodía COPE y Ángel Espósito. Hasta mañana.